Este audio es parte de una serie radiofónica producida dentro del marco del Año Internacional de los Suelos. Su producción ha sido posible gracias a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que celebra su 70º aniversario en 2015.
Esto es Curuguatí, donde el futuro de los jóvenes campesinos y campesinas es la tierra. Pero muchos de estos jóvenes no tienen tierra. La necesidad de alimentar a sus familias y poder construir un hogar los llevó a reclamar la tierra pública de Marinacue, la empresa sojera que acapara la mayor parte del terreno cultivable de la zona. Afirmó entonces que esa tierra también era suya, aunque no tiene ninguna legitimidad sobre ella. La consecuencia para las familias campesinas fue su desalojo violento de Marinacue en 2012. Los hijos de Mariano Castro estaban allí. Adolfo murió. Néstor y Adalberto fueron encarcelados y continúan a espera de juicio. Rodolfo también es hijo de Mariano Castro. Él, como muchos otros, sigue reclamando una posibilidad de futuro para los jóvenes y sus familias. Una tierra en la que poder vivir y trabajar.
En el año 2004, un grupo de familias campesinas sin tierra del municipio de Curuguatí, en el este de Paraguay, se instalaron en las tierras públicas de Marinacue, que estaban abandonadas en ese momento, e iniciaron las gestiones legales para conseguir que el Estado se las entregara en el marco de la reforma agraria. En aquel entonces, el empresario Blas Riquelme inició el cultivo industrial de esas tierras para la producción de soja, y consiguió, en 2005, que le reconocieran como ocupante por derecho de usucupación, una figura solo aplicable a personas sin recursos. Este es un caso más de acaparamiento de tierras, un fenómeno del que alerta Oxfam Intermón en su informe Tierra y Poder, y que afecta a países en todo el mundo. Hoy en Videan salimos de nuevo al camino para acercarnos a este fenómeno global, y lo hacemos en compañía de Raquel García, coordinadora de Intermón Oxfam en Vitoria-Gasteiz, que acaba de regresar, precisamente, de un viaje a Paraguay. Bueno, buenas tardes, Raquel, y gracias por venir.
Buenas tardes y gracias por invitarme a compartir la vivencia en Paraguay.
Pues nada, como decíamos, acabas de llegar prácticamente del viaje. ¿Y qué tal, cómo ha sido la experiencia?
La experiencia ha sido muy completa, muy enriquecedora. Llegué hace una semana y todavía estoy, o sea, quiero decir, he aterrizado, pero todavía estoy con Curuguatú en la cabeza.
Habéis sido un grupo de una serie de personas. ¿Cuánta gente habéis ido para allá?
Sí, hemos sido una representación de tres, compuestos por un técnico de Galicia, un voluntario de Jerez de la Frontera y yo de Vitoria-Gasteiz.
¿Y por qué aquel lugar? ¿Por qué Curuguatí?
Bueno, Curuguatí representa un caso de acaparamiento de tierras, podríamos decir que el mejor caso a nivel internacional, porque ha tenido mucho eco internacional, luego hablaremos de ello.
Bueno, en Paraguay venimos viviendo un proceso donde efectivamente el país crece en un nivel incluso nunca visto, fundamentalmente basado en la expansión de la soja y la producción de carne para exportar, ¿verdad? Esto produce grandes beneficios a un sector pero el problema es que el modelo excluye a gran parte de la población.
Bueno, como estamos oyendo en el corte, uno de los problemas que hay en Paraguay, como muchos otros países de Latinoamérica, es la gran desigualdad social y económica que existe, ¿no? Esa es la realidad la que supongo que os habéis encontrado en el viaje.
Sí, nos encontramos en Asunción, una gran población de ciudadanía media, por decirlo así, pero luego también nos encontramos con la zona de los bañados, los inundados de la bahía de Asunción, y luego, en este caso concreto, los desalojados de Curuguatú, que son aproximadamente como 260 familias y en este caso muy jóvenes.
Es un ejemplo de la desigualdad y de a veces la violencia estatal, ¿no?, que se produce en Latinoamérica, pero ¿nos podrías situar en el contexto concreto de Curuguatú?
Sí. Pues en 1967 la empresa Lipsa dona las tierras de Marina Cue al Estado, y el Estado a su vez unos años más tarde se los alquila al ejército para sus entrenamientos. En 1999 el ejército lo abandona y en el 2004 los campesinos locales, en una organización de recuperación del movimiento campesino, los ocupan con la intención de empezar la solicitud con el INDER, con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, para que esas tierras pasaran a ser de su propiedad. Al poco tiempo, en el 2005, la empresa sojera Campus Morumbí ocupa también los terrenos e inicia un proceso de usucapión que no es aplicable a empresas privadas, sino a campesinos que hayan probado que han cultivado durante muchos años esas tierras, y en un proceso judicial ilegal o totalmente fraudulento les dan la propiedad a Campos Morumbí, y de ahí pues la solicitud de desalojo a los campesinos que habían ocupado esas tierras.
Los sectores de agronegocios controlan la tierra, generan muchas riquezas, pero por otro lado pagan casi nada de impuestos y contribuyen solo con el 1% de los ingresos tributarios que hay en este momento, cuando todos los paraguayos estamos pagando un promedio de 13%. Toda esta situación de acaparamiento de tierra nos lleva a que ahora iniciemos la campaña Jóvenes sin Tierra, Tierra sin Futuro, porque efectivamente creemos que es fundamental que el Estado garantice el derecho a la tierra.
Una de las cosas que volvemos a escuchar en el corte es, como tú decías, que existe un conflicto, ¿no? Un conflicto entre estratos sociales, aquellos que acaparan el poder y la tierra y aquellos que se ven simplemente pues soterrados frente bajo ese poder.
Sí, como dato, el 80% del terreno agrícola ganadero de Paraguay corresponde solo al 1,6% de la población o, ¿no?, de los propietarios.
La campaña busca realmente apoyar la lucha de los campesinos de la zona de Curuguatú, que desde hace 10 años vienen gestionando y luchando por estas 2.000 hectáreas que han sido ocupadas por Campos Morumbí, una empresa que tiene 70.000 hectáreas en la zona, apoyados por una decisión judicial bastante cuestionable, donde efectivamente estos campesinos tienen o van a tener la oportunidad de desarrollar su futuro, su cultivo y de producir alimentos que garantice seguridad alimentaria para su familia.
Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Como estamos escuchando los cortes, ¿no?, que alternamos con la conversación, pues hay una situación de completa injusticia y de impunidad. Por parte del poder. ¿Cómo ha sido el encuentro con esa realidad que os habéis encontrado ahí en Curuguatú?
Bueno, el encuentro ha sido variado porque nosotros hemos estado trabajando toda la semana en Asunción, en la capital, para organizar el Festival de la Tierra, un Festival de la Tierra organizado por La Articulación, que es una organización de 40 organizaciones que aglutina a unas 5.000 personas, en el caso Pro Curuguatú. Y la verdad es que hacen una labor encomiable, tienen muchísima fuerza, mucha energía y una solidaridad increíble.
En muchos de los conflictos que se desarrollan a lo largo de Latinoamérica son precisamente las sociedades más castigadas, las sociedades indígenas, las que lideran muchos movimientos de protesta y de cambio social. ¿Pasa lo mismo en Curuguatú?
Sí, así es, sí. Desde luego que están unidos muy fuertemente y en el Festival de la Tierra pudimos ver que son muchísimos los informados, solidarios y los que acudieron después del Festival de la Tierra, que fue el sábado 14, al aniversario del segundo año de la masacre, al festival que se ofició allí.
¿Y ese Festival de la Tierra del que hablas se celebra siempre en ese lugar o se celebra en otros sitios?
El Festival de la Tierra, yo creo que, con los datos que tengo, ha sido único. Sí que han realizado otro tipo de festivales, aproximadamente unos 12, pero el Festival de la Tierra, tal y como estaba concebido para ese sábado 14, solo se ha hecho una vez. Y reunía a unos 30 artistas muy, muy comprometidos con la causa y se hicieron diferentes actos de música, teatro, etc.
Con una mano larga para tocar las estrellas y una presión de Dios en la huella.
Raquel, como decíamos hace un momento, tenemos que situar un poco la audiencia en el contexto en el que nos movemos. Y estamos hablando de un país, de una zona pues caciquil, una zona llena de injusticias sociales, pero que tiene un trasfondo también político. Si pensamos en Paraguay, no podemos olvidar lo que pasó en 2008 con la llegada de Fernando Lugo al poder. ¿Qué supuso para el país aquel cambio político?
Bueno, Fernando Lugo representaba el carácter progresista después de 67 años de poder en el partido del Partido Colorado, que era de bastante conservador, por no decir de derecha. Y dentro de esos 67 años, 35 en dictadura por Stroessner. Entonces, el cambio de poder en el 2008 con Fernando Lugo da un cambio radical, entiendo, al carácter de conservadora progresista del gobierno. Y Lugo sí que se implicó en políticas sociales, en restablecer, por decirlo así, políticas sociales más igualitarias, de menos desigualdades. Y luego retomaremos el tema, pero en la masacre fue un golpe de Estado encubierto.
Uruguay, alguna vez capital del Paraguay, fue epicentro de un estallido social breve pero grave. El viernes 15 de junio, un grupo de policías pretendía desalojar a carperos de tierras que reclamaban como propias y que fueron adjudicadas en la dictadura al empresario Blas N. Riquelme. Todo salió mal. En el lugar se registró una matanza. 6 policías perdieron la vida casi sin defenderse. La respuesta de las fuerzas del orden no se hizo esperar y también con resultado fatal. 9 campesinos murieron allí en el día más sangriento que recuerde la República en mucho tiempo.
Bueno, Raquel, estos son los hechos de manera, digamos, neutra, de manera abstracta, ¿no? Hay un conflicto político y económico con la población campesina y, digamos, el Estado, y se produce, pues, lo que se llama una masacre, ¿no? Muere bastante gente. Pero claro, a partir de ahí se inicia el análisis de lo que pasó, ¿no? ¿Cuál es la visión que Oxfam Intermont tiene de lo que sucedió allí en Curuguatí?
Bueno, en realidad fue un golpe de Estado encubierto para destituir del cargo a Fernando Lugo, y también fue un mensaje a los campesinos para que de alguna manera se dieran cuenta de que todavía hay élites que ostentan el poder y, bueno, no van a permitir que el campesinado siga en lucha por las tierras que deberían estar ocupando.
Como comentas, cuando después de la matanza se acabó destituyendo al Fernando Lugo, pero vamos a ver cómo pasó eso.
El jueves 21 de junio, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue acusado por la Cámara de Diputados de supuesto mal desempeño de sus funciones, aprobando un juicio político contra el mandatario. Esto debido a la crisis registrada en la provincia de Curuguatí, al sureste del país, donde enfrentamientos entre campesinos y policías dejaron un saldo de 17 personas fallecidas. 24 horas más tarde se emite una sentencia abrupta. Lugo es declarado culpable. Durante un juicio político que no permitió defensa ni presentación de alegatos del dignatario.
Bueno, vemos que el análisis de lo que pasa es un juicio muy rápido para acabar rápidamente con Fernando Lugo. ¿Cómo es en la actualidad, después de que Fernando Lugo fuera destituido, cómo vive la población paraguaya aquella situación?
Pues la vive con una memoria de dolor, pero también la vive con una sensación y una energía de lucha muy grande. Uh-huh. Hemos podido vivir tanto en el Festival de la Tierra como en el aniversario allí mismo, en Marina Cue, con los afectados, y la verdad es que yo les veo como una sociedad unida o una articulación unida muy fuerte, y a mí eso me da muchas esperanzas.
Tiempo después de la caída o de la destitución del presidente, pues se han producido unas elecciones que ha vuelto a ganar el Partido Colorado, que llevaba tantos años, como has comentado antes, en el poder. ¿Cómo es posible que después de esa situación vuelva el Partido Colorado?
Pues no lo sé, desconozco los movimientos internos políticos de Paraguay, pero bueno, yo creo que Horacio Cartes tomará cartas en el asunto, y además en plan positivo, ¿sí? Porque este tema tiene un eco internacional muy grande, y además la destitución de Lugo la tacharon como ruptura democrática. Luego tiene que cuidar mucho también, creo, su publicidad internacional.
Bueno, la comunidad política latinoamericana de alguna manera aisló a Paraguay, ¿no? ¿Y actualmente sigue en ese aislamiento o ya ha sido reconocido de nuevo?
No, todavía no está reconocido. Yo creo que hasta que no ocurran hechos en positivo, todavía puede estar en la mirada de muchos países de su alrededor.
¿Y cuál es la situación política en este momento allí en Paraguay?
Pues la situación política, también pensando en positivo, estaba previsto el juicio de los acusados después de la masacre por intento de homicidio, invasión de propiedad privada y tal. Estaban acusados 13 y si el juicio estaba previsto para el 26 de junio, lo han aplazado para el 17 de noviembre. Entiendo y entendemos que eso puede ser una parte de las posibles negociaciones con el gobierno que se van a empezar a establecer. O sea, darán pasitos, pero vamos a empezar a obtener positivismo. The mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets the vote dates, weatherman complaining, predicted sun, it's raining. Everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest.
Monsanto, por ejemplo, tiene los ojos puestos en el Paraguay, porque hay un estudio de la FAO en donde se revela de que las tierras más propicias para el cultivo de la soja se encuentran justamente en la zona de Canindeyú, donde se produjo esta masacre. ¿Por qué para ellos es tan llamativo y tan importante el control de la tierra? Porque el que controla la tierra controla la producción, y el que controla la producción controla el mercado de los alimentos. Entonces nos estamos enfrentando a una mafia tremenda, y solamente estas empresas transnacionales tienen el campo abierto para operar, donde hay gobiernos que ellos puedan manipular.
Bueno, este corte nos sitúa bastante bien en el contexto general en el que nos movemos, ¿no? Una serie de poderes fácticos que controlan el país y que lo gestionan a su manera.
Sí, de unos años a esta parte, aunque Paraguay siempre ha sido característico del latifundio, se están dando muchos monocultivos, en este caso sojeros. Es el cuarto exportador de soja mundial, a la que exporta mucho a China y Europa, o sea que seríamos destinatarios. Y el problema de la soja es que es un monocultivo que, por ejemplo, para 100 hectáreas de tierra, que sería como 100 campos de fútbol, solo hace falta una persona, un trabajador y maquinaria industrial.
De esa manera lo que hace un poco es destruir el tejido agrícola, ¿no? O comunal o tradicional.
Claro, lo que hace es imposibilitar al pequeño campesinado y a la agricultura local poder tener una soberanía alimentaria.
¿Y cómo está afectando esa situación a la población en la actualidad, ese aumento de la presencia de monocultivo en la zona, en el país, vaya?
Pues, por ejemplo, según datos del INE, en el 2001 España tenía 2.080 registrados paraguayos, de emigrados y en el 2011 había como unos 700.000. O sea, quiero decir, el incremento es, vamos, impresionante, y eso quiere decir que el campesinado o ha emigrado a países internacionales o ha emigrado a los cinturones de miseria de las ciudades, como en este caso sería Asunción, a la zona de los Bañados.
Es decir, se estaba produciendo un éxodo de zonas rurales por imposibilidad de vivir de manera digna en ellas, ¿no?
Sí, en unos 5 o 10 años se ha reducido la población agrícola de un 45 a un 35%.
Ajá. Por cierto, en Asunción ha habido una serie de inundaciones recientes bastante graves.
Sí, están en ello todavía.
Claro, y eso supongo que si ha habido un éxodo de comunidad rural a la periferia de la ciudad, pues habrá barrios con una mala situación en la que deben estar sufriendo todavía más esas inundaciones.
Claro, es un caso relacionado porque el no acceso a la tierra del campesinado, de la población joven, les hace irse a otros lugares. Por ejemplo, hablábamos de Asunción. Asunción tiene una bahía que pasa por ahí el río Paraguay, que es enorme. Entonces, los campesinos que llegan a la ciudad ven que no pueden pagarse un alquiler y acaban en la zona más pobre de la ciudad, que es la zona de los Bañados, que son las riberas de la bahía.
Claro, y ese hacinamiento lo que genera, pues, bueno, supongo que todas las connotaciones negativas que eso genera, ¿no? Una desarraigo, aculturación y demás.
Sí, pero lo que más genera, entiendo yo, es que están en un continuo riesgo de inundación. Aparte de la poca, por decirlo así, de los pocos accesos a recursos, a educación, sanidad, etcétera, es que están en zonas inundables.
O sea, están en un riesgo de vida continuo.
Sí, porque es frecuente que el río Paraguay se desborde o suba a su nivel.
Sabemos de que ante estos poderes globales nosotros tenemos que plantearnos como ciudadanos, como movimientos sociales, plantearnos una serie de acciones tejiendo redes de solidaridad internacional para que podamos denunciar estos actos que se están cometiendo en nuestro país.
Como decías, lo que sucede en Paraguay o en cualquier otro lugar del mundo no afecta exclusivamente, ni tiene sus causas ni afecta exclusivamente a la zona en la que sucede, ¿no? Y esas redes de colaboración internacional son un poco lo que intentáis hacer en Oxfam Intermón con la campaña que habéis iniciado, ¿no?
Sí, la campaña es internacional y, bueno, en tema de acaparamiento de tierras, este año ha sido elegido Cruatú, pero, por ejemplo, el año pasado también hubo una campaña especial en tema de acaparamiento de tierras con el caso de Guatemala, de Polochic, en el que también, con la presión al gobierno, se han comenzado ya a devolver tierras al campesinado y siguen negociando.
¿Y cómo se llama la campaña que habéis iniciado este año?
Este año estamos con Curuguatú.
¿Pero qué nombre tiene para que la gente lo pueda buscar en internet? ¿O cómo puede tener una persona de la audiencia acceso a conocer los detalles de esa campaña?
Jóvenes sin tierra, tierra sin futuro.
¿Cómo está siendo la respuesta de la gente?
Pues la respuesta entiendo que está siendo positiva, pero tampoco te puedo dar un dato claro porque precisamente ahora, después de la vuelta de Paraguay, estamos en plena difusión.
En este sentido, tenéis aquí en Vitoria-Gasteiz, tenéis un puesto en la Feria de las Naciones, ¿no?, que se está celebrando pues en estos días.
Sí, lo que pasa que terminamos ya nuestra labor el martes de esta semana.
¿Ya habéis terminado?
Sí, justo.
Bueno, pero
pero tenemos más cosas.
Pero tenéis más cosas, y por ejemplo, una oficina o un lugar físico a la que la gente se pueda pues acercar para comentaros o para preguntaros o para ver in situ, hablar con la gente de Oxfam Intermón.
Pues precisamente en este momento, y hace muy poquito, hace 2 meses, teníamos un local cedido en el cual se hacía venta de productos de comercio justo y también en ciencia política, pero nos lo han quitado, por decirlo así. Es decir, ya hemos dejado de tenerlo como cedido, pero nos podéis encontrar, por ejemplo, en la Expo Foto de Curuguatú, en el Café Fresa y Chocolate en Gorbea 37. Uh-huh. Está ya puesta, estará hasta el día 8 de julio y el 8 de julio culmina ya con una charla foro que se celebrará a las 7:30.
Ah, ¿y sobre qué? ¿Quién asistirá? ¿Quién serán los ponentes en esa charla foro?
Bueno, el ponente principal seré yo, ajá, explicando el caso y la vivencia allí. Y luego, por otra parte, antes de que se me olvide, también estaremos presentes en el Mercado de la Almendra del primer sábado de mes, día 5 de julio.
De acuerdo, luego lo volvemos a repasar, Raquel.
Estas personas, estos campesinos que están detenidos a día de hoy y que están en huelga de hambre, que algunos han estado a punto de morir, niñas embarazadas, menores de edad, que por supuesto no pertenecen a ningún grupo mafioso, como dice el fiscal de la causa, forman parte de un tablero de ajedrez político en Paraguay y van a ser los que van a responder penalmente por ello. De hecho, esta semana la Corte, la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra ha estado fiscalizando muy...
Bueno, en este corte de precisamente de una persona que está colaborando bastante con la situación que estaba viviéndose en Paraguay, que es Aitor Martínez, un letrado español, se nos comenta como una de las incongruencias, ¿no? De las muchas incongruencias que hay en la gestión de este conflicto de Curuguatú. Y es algo que fuera de micrófono estábamos comentando, Raquel. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué análisis nos haces?
Pues la verdad es que tiene muchas irregularidades, porque independientemente de que entre el año 2004-2005 hasta la masacre, que es el 2012, los campesinos ocupaban las tierras, se les pedía que desalojaran, se hacía pacíficamente, volvían a ocupar y así sucesivamente. En el 2012, en la masacre, cuando hubo 11 campesinos muertos y 6 policías, después de eso hay muchísimas irregularidades incluso en las pruebas. Hay, por ejemplo, balines, si se llama así, balines usados de armas automáticas cuando los campesinos no tienen ese tipo de armas, tienen pues la típica escopeta de caza, y balística dice que ese día no fueron disparadas. Uh-huh. Y otro tipo de irregularidades, pues como grabaciones de los helicópteros que se solicitan y de repente no están disponibles. Entonces, entre esas irregularidades y la acusación de propiedad privada cuando no lo es, pues es lo que comenta Aitor Martínez, que hay muchas irregularidades y hay un informe de 252 páginas de derechos humanos, de infracción de derechos humanos.
El problema es que cuando existen esas irregularidades pero acompañadas de impunidad y de injusticia social y política, es complicado solucionar esos problemas, ¿no? Dar justicia a lo que se ha hecho mal.
Sí, yo creo que es complicado, sobre todo pensando en el histórico que tiene Paraguay de Partido Colorado, Partido Conservador. Pero yo creo en este caso que al tener un eco internacional, sí que de alguna manera están pensando en cómo resolver, no con grandes ruidos, sino uh-huh, poco a poco esta situación. Y por eso entiendo también que han retrasado el juicio.
Una de las cosas que comentaba en un corte que no hemos escuchado Aitor Martínez es que la Corte Penal Internacional señaló que tenían muchas dudas sobre ese proceso que estamos hablando, ¿no? La resolución o la gestión del conflicto de Curuguatú. Y como tú decías, eso refleja pues unos focos internacionales que se están poniendo sobre ese conflicto y que pueden ayudar a resolverlo de una manera más o menos positiva. Pero claro, seguramente este es un conflicto dentro de un abanico, de un puzzle de conflictos, ¿no? Que se entrecruzan y que existen en el país. En la experiencia que habéis tenido con el viaje, ¿habéis entrado en contacto con otros conflictos por el estilo? ¿Os han explicado otras situaciones similares que se estén dando en este momento allí?
No, solo hemos podido estar en convivencia con Curuguatú, pero lo importante de este caso es que, dado que tiene eco internacional y que ha habido muchas irregularidades y representa un caso clarísimo de acaparamiento de tierras, si el Estado definitivamente declarara las tierras públicas y las devolviera cumpliendo con lo que establece legalmente la reforma agraria, representaría una jurisprudencia y un precedente para otros casos que sería internacionalmente aplicable. Luego sería, desde luego, un proceso muy, muy en positivo y aplicable y extrapolable.
O sea, es decir, que aquí lo que se está jugando en Curuguatú va mucho más allá del caso concreto, ¿no? Es decir, son unos precedentes que, en función de hacia dónde vaya la moneda, pueden ser muy significativos en la evolución de otros casos similares, ¿no?
Sí, así lo entendemos. Daría jurisprudencia y precedente para otros casos.
Raquel, estamos hablando del caso de Curuguatú y de Paraguay, pero ¿cómo ha sido tu experiencia personal? Nos has comentado antes que ha sido muy interesante. ¿Era la primera vez que viajabas a Paraguay?
Era la primera vez que viajaba a Paraguay a un proyecto de cooperación, pero no era la primera vez que viajaba a un país del sur. Uh-huh. Entonces, lo que me he encontrado sí me ha sorprendido, porque yo tenía una imagen de Paraguay como más estable, por decirlo así, más desarrollada, y me he encontrado con problemas, tanto Curuguatú como con otros problemas, los inundados, la zona de los bañados, el desierto del Chaco, que es otra zona de Paraguay bastante castigada, y por eso mi impresión ha sido que está peor de lo que yo pensaba.
Allí en Paraguay es uno de los países, a pesar de todo, que conserva más la lengua guaraní, en este caso. ¿Es una lengua que se percibe de uso común entre la gente?
Pues en Asunción, en cierta parte de la población, puede que no oigas guaraní o puede que lo oigas escasamente, pero en Curuguatú, por ejemplo, el guaraní es la lengua que más se usa. Incluso hay población que no sabe castellano. Y lógicamente yo me intenté comunicar con varias personas y no lo conseguí, solo conseguí muchos abrazos.
Una de las cosas que tú ibas mostrando a lo largo del viaje era una especie de crónica que en tu muro de Facebook nos ibas explicando. Y en ella hablabas mucho varias ocasiones hablas de la solidaridad con la que te encontrabas entre la gente. Una experiencia pues emotivamente muy, muy satisfactoria, ¿no? Por lo que parece.
Sí, porque independientemente del caso Curuguatú, que por ejemplo en el Festival de la Tierra nosotros teníamos un stand informativo del caso, recogida de firmas, lo que nos encontramos es que la mayoría ya estaban informados del caso, iban directamente a firmar. Y respecto a los inundados, por ejemplo, en la zona de los bañados, también estaban, nos encontramos un día yendo a la oficina pues con un mini festival, por decirlo así, organizado para recoger material y donativos para los bañados. Y en el Festival de la Tierra se me acercó una persona, una señora, se le veía de muy pocos recursos y me donó una bolsita mínima de arroz para los baños. Dijo, es todo lo que puedo dar, pero es que sería pues lo poco que tenía en su casa. Y claro, esa solidaridad se ve, o sea, se ve hasta con los que no tienen, que dan también a los que no tienen.
Bueno, en eso tenemos bastante que aprender, ¿no? En este primer mundo que todavía mucha gente vive pues más o menos cómodamente, o mucha de ella cómodamente.
Sí, la verdad es que no hay nada como viajar un poquito al sur para ver otras realidades y volver pudiendo encender la luz, tener agua caliente y otro sinfín de comodidades que al no ver la falta de ellas, no somos conscientes de las mismas.
Estamos hablando un poquito de la visión, digamos, nuestra, desde nuestro análisis de la realidad de Paraguay. Pero, ¿cómo ve la gente de allí la realidad de Europa o de España o del País Vasco? ¿Eso es algo que surgiera en tus conversaciones o te lo decían, te lo analizaban de alguna manera o te preguntaban sobre nuestra realidad?
Pues en realidad no mucho. Yo creo que estaban más preocupados por su causa y es lógico. Sí que la mayoría conocía, decías Andalucía, Galicia, País Vasco, y sí que sí que geográficamente sabían más o menos dónde estaba situado, también porque muchos contactos estaban aquí trabajando o habían venido a España a trabajar en su momento. Contacto entre Paraguay y España hay mucho.
Una de las cosas con las que digamos estas empresas de las que hablábamos transnacionales intentan extenderse en estos países es que van a llevar una mejora en las condiciones de vida de la gente, que les van a dar trabajo, que van a tener, pues materialmente van a estar mejor, les van a poner, yo qué sé, a veces una escuela, a veces una enfermería, cualquier cosa de este estilo, ¿no? Y en realidad, a veces la realidad en la que viven no necesitan todo eso que se les promete. ¿Cómo es la realidad de las personas en las comunidades en las que más o menos todavía son autosuficientes y no tienen tantos problemas como, por ejemplo, en Curuguatú? ¿Cómo es la realidad de estas poblaciones, tal vez indígenas o campesinas? ¿Cómo es?
La realidad es que quieren seguir viviendo autosuficientes, con su pequeña chacra, como le llaman ellos, y sus pequeñas escuelitas, porque en realidad no nos hace falta tener otros productos como un coche, una tele, un DVD o cualquier otro producto físico, sino un mantenimiento de la cultura indígena y de sus costumbres.
Estamos hablando de muchas cosas relacionadas con el conflicto de Curuguatú y de Paraguay, pero tal vez sería buen momento para que nos situaras en las cosas más importantes de las que hemos estado hablando y hagamos un pequeño resumen para que la gente lo entienda mejor. Adelante.
Bien. Bueno, pues en Paraguay, como en otros países de Sudamérica y Caribe, están ocurriendo unos graves casos de acaparamiento de tierras donde las multinacionales y transnacionales se dedican a monocultivos, como por ejemplo el caso de la soja en Paraguay, en Curuguatú, donde tierras públicas que estaban siendo ocupadas y siendo reclamadas, según la reforma agraria, por los campesinos, fueron ocupadas por una empresa privada, Campos Morumbí, y entre desalojos pacíficos y ciertas inquietudes políticas, el 25 de junio de 2012 hubo un desalojo muy violento donde 35 campesinos se enfrentaron a 250 policías bien armados con helicópteros y eso dejó un resultado de 11 campesinos muertos y 6 policías muertos. Después de este hecho hubo un golpe de Estado en el que se destituyó del cargo a Fernando Lugo por incapacidad de gobernar o por incapacidad de solucionar ciertos problemillas. Esto, lógicamente, está totalmente encubierto y ya había tenido ciertas tentativas. En definitiva, 13 afectados o 13 personas en prisión, 13 campesinos en prisión, que en estos momentos, después de mucha presión con huelgas de hambre, están con arresto domiciliario, sin poder acceder a la tierra. Y en 26 de junio, a fechas actuales, se ha retrasado uno de los juicios. A 17 de noviembre, lo que se entiende como una vía positiva para poder negociar con el gobierno de Horacio Cartes. Entonces, el resumen es que nosotros queremos apoyar esa campaña y estamos recogiendo firmas por realizar una presión a Horacio Cartes para que haga definitivamente pública estas tierras, para que aplique la reforma agraria y devuelva la tierra a los campesinos, para que puedan tener una vida digna. How long will it
last? Sí, fue precisamente ese intento, ese proyecto de reforma agraria, o esa ley de reforma agraria a la que Fernando Lugo, uno de sus medidas estrella, ¿no?, que él tenía en su programa electoral, pero que no pudo llevar a cabo. No pudo llevar a cabo porque la presión de la oligarquía se lo impidió. Claro, esa oligarquía sigue presente. ¿Cómo va a ser posible o qué medidas de presión puede haber para que cambie ese status quo si esa oligarquía sigue teniendo todo el poder?
Bueno, como hemos comentado antes, este hecho, como fue una ruptura democrática, tuvo mucho eco internacional y Paraguay en estos momentos está en el punto de mira de muchos países. Entonces, este eco internacional nos permite hacer presión a nivel global con campañas de recogidas de firmas que se presentarán de Horacio Cartes. Y también entendemos que ese retraso del juicio es una oportunidad para poder negociar con el gobierno ante todas esas irregularidades, porque en definitiva todas las irregularidades apuntan a que la tierra es pública y los campesinos deben devolver a ella.
En un informe reciente de la ONU hablaba que prácticamente o más del 80% de la producción agrícola en el mundo todavía está en manos de pequeños campesinos. Eso da idea de la enorme importancia que el campesinado tiene en las estructuras económicas y políticas y sociales de los países, ¿no? Es algo básico en las comunidades.
Sí, es básico porque mantiene la pequeña familia campesina activa con una vida digna, con sus propios recursos y manteniendo sus costumbres. Lo que pasa que con este sistema neoliberal se tiende a las grandes empresas multinacionales que el único interés que tienen es el beneficio económico, no es el beneficio social.
Hablábamos de grandes monopolios de monocultivo de soja, pero claro, esa soja tiene que ir a alguna parte, alguien tiene que comprar esa soja y ¿quién en el mundo compra la soja que produce, por ejemplo, en Paraguay, la empresa de la que hablábamos antes?
Pues Paraguay, que es el cuarto exportador de soja mundial, lo recibimos en Europa y en China, fíjate.
Vaya, vaya por Dios.
Sí, entonces, bueno, también de alguna manera en este lado del globo tenemos que hacernos responsables con nuestro consumo.
A veces cuando hablamos de consumo responsable la gente tiende a pensar que siempre consumo responsable es más caro, es más difícil de encontrar, y mi vida ya es muy complicada como para meterme en esos líos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero a lo mejor es cambiar el chip, ¿no? ¿Qué consejos darías o qué hábitos podríamos mejorar para tener un consumo más responsable y más consciente?
Bueno, el cambio del nada al todo, desde luego que es posible. Sobre todo hay que tener mucha paciencia y mucha conciencia. Hay que empezar a mirar las etiquetas de los productos, de dónde vienen. Hay que preguntar en los comercios cómo está hecha la ropa, de dónde vienen, si saben si los talleres tienen unas condiciones de trabajo aceptables. No voy a decir como las que tenemos aquí, pero por lo menos aceptables. También hay que empezar a ir a la huertita o hacerse en la terraza pues unos cuantos tomatitos y pepinos, consumir más en la tienda local, no tanto en las grandes superficies, que son a su vez las que compran también a las grandes compañías.
Raquel, antes de ir acabando esta entrevista, quisiera que recordáramos un poquito las citas que nos has dicho antes de la exposición y de la charla. ¿Cuándo serían?
La exposición ya está activa en Café Fresa y Chocolate, calle Gorbea 37. Estará hasta el 8 de julio, la cual culminará con una charla a las 7:30, una charla foro sobre este caso y sobre cualquier otra cuestión que el ciudadano quiera plantear. También estaremos presentes este primer sábado de mes, 5 de julio, en el Mercado de la Almendra, con productos de comercio justo y a su vez también con la campaña Coruguatú recogiendo firmas, que es lo más importante.
Bueno, animamos a la gente a participar en todo ello y además, bueno, antes hablamos que os habéis quedado por el momento sin local físico, pero bueno, siempre nos quedará la web. ¿Cuál es la web de la organización?
La web es Oxfam Intermón y luego para Vitoria se puede ver a través del Facebook OI de Oxfam Intermón, Comité de Vitoria-Gasteiz.
Raquel, has ido y acabas de volver de Paraguay. ¿Tienes algún otro viaje en mente?
Pues en mente tengo ya un viaje personal. Ajá. Pero no descarto volver a visitar algún caso concreto o zonas de producción de comercio justo. Siempre hay interés.
It's a mystery to me. We have agreed.
Bueno, Raquel, ya sabes que tienes aquí los micrófonos de Vidian para que nos vengas a explicar cualquiera de los caminos en los que te internas, tanto a nivel de...
Sí, quería comentar que, bueno, aunque a veces los casos de extranjeros o países que están lejos de nosotros nos parecen muy lejanos y que no son asimilables a nosotros, para mí los jóvenes sin tierra de Curuguatú y otros acaparamientos de tierra son casos extrapolables, porque aquí también estamos sufriendo una crisis de oportunidades para los jóvenes. Entonces entiendo e invito a toda la ciudadanía a compartir los problemas globales y a apoyar estas campañas.
Una de las cosas en las que podemos hacerlo es colaborando con campañas como la de Oxfam Intermón y su proyecto de jóvenes con tierra. Raquel, muchas gracias por haber venido a Vidian y hasta cuando quieras.
Mañana mismo, si quieres.
Pues venga, hasta mañana entonces.
Bueno, pues muchas gracias.
Agur.
Till you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. When you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think
think I need to find a bigger place. That's when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Sense to go home, street boy. You're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead end life you're planning, street boy. You go home, but you can't stay, because something's always pulling you away. Your fast hellos and quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together, look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, each got a sense to go home. Street boy.
Hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que Vidian suena en Radio Siberia cada miércoles de 7 a 8 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la noche. Tienes el email vidian@siberiafm.com y una web vidian.siberiafm.com para no perderte ni un solo capítulo de este cuaderno de bitácora llamado Vidian en el camino. Gracias por estar ahí. Este audio es parte de una serie radiofónica producida dentro del marco del Año Internacional de los Suelos. Su producción ha sido posible gracias a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que celebra su 70º aniversario en 2015.